Número uno, primer obstáculo, tener un concepto del pecado demasiado superficial. El arrepentimiento es demasiado vago y general. A veces, el que predica o el que expone el mensaje de salvación describe el pecado solo en términos muy generales. Y esto no ayuda a que la gente se dé cuenta de cuán culpables son ante Dios. Un arrepentimiento frío, indiferente de las faltas de uno, no es un arrepentimiento verdadero. Miren el Salmo 51, 1, 4, cómo se expresa David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces podemos ver en este ejemplo del salmista, precisamente no un arrepentimiento superficial. Por lo menos el salmista aquí nombra o reconoce tres aspectos del pecado. Rebelión, el hecho de rechazar la autoridad de Dios, rebelarse. Maldad, el hecho de que el ser humano está pervertido en sus intenciones, en su corazón, en su mente. La depravación total habla sobre eso, ¿no? La doctrina de la depravación del hombre. Y el pecado, que significa no cumplir las expectativas de Dios en base a sus mandamientos, a su ley moral. Si damos un aspecto así de profundo del pecado, es más seguro que el que se acerca en arrepentimiento a Dios no va a encontrar una superficialidad. Este sería entonces un aspecto dentro de tener un concepto del pecado claro y no superficial. Pero también hablamos que a veces el que busca a Dios solo ve los pecados externos. A veces las personas no están conscientes de los pecados de su corazón y solamente ven sus acciones externas. No se dan cuenta que han ofendido a Dios. Pecados tales como el orgullo, el egoísmo, la obstinación, el engaño, la codicia, la capacidad para odiar, el rencor, el resentimiento, el mal carácter, a veces son ignorados. La actitud del corazón, algo interno. ¿Cómo se puede ver estos pecados si son pecados internos del corazón? Es más seguro que se puede amonestar los pecados cuando se manifiestan externamente. Yo les decía la semana pasada que el Señor Jesús se encargó de dar una claridad en cuanto al pecado del adulterio. Para la mayoría de los fariseos religiosos, el adulterio se limitaba solamente a la unión de hecho, es decir, al acto físico. Pero el Señor les dijo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, adulterado. Aunque no haya habido la intimidad física, ya hay un adulterio ahí. A veces entonces, el que busca a Dios solamente está viendo las acciones externas y no está viendo el corazón. Entonces nosotros, como predicadores del Evangelio de Jesucristo, tenemos que llevar a esa persona a que considere también no solo las acciones externas, sino también los pecados internos del corazón. Codicia, lujuria, egoísmo, altivez, obstinación, rencor. Personas que vienen a Cristo y tienen rencores en su vida que duran años y años, que impiden que esa persona pueda seguir creciendo en el Señor. También hablamos nosotros de que a veces solamente se reconocen las una o dos faltas. Puede ser que el que busca a Dios sea consciente de un pecado en particular y se avergüenza del mismo, pero nunca se ha horrorizado de su estado general. Mire eso. Puede ser que el que busca a Dios sea consciente de un pecado en particular y se avergüenza de ese pecado, pero no se horroriza de su estado general. Para que acuda a Dios con un arrepentimiento verdadero, debe ser su absoluta necesidad de perdón y renovación. Las personas dicen, pero si yo no he robado, yo no he asesinado a nadie, no he matado, yo no he adulterado. Y piensan que eso es suficiente para acercarse a Dios con un corazón sincero. El problema es que solamente ven una o dos faltas, pero no están viendo la condición interna de su corazón. Eso es un obstáculo a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué estamos viendo, por qué es tan importante considerar el verdadero arrepentimiento? Recuerden, hermanos, que en el proceso que estamos revisando de la conversión, el arrepentimiento forma parte de ese proceso de conversión. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, hay un alargamiento, por decirlo así, ¿no? De esa persona en cuanto a la conversión. Pueden pasar años, altibajos, pueden pasar un tiempo muy extendido de inmadurez, de actitudes ambiguas. Cristiano nominal, pero sin una claridad en cuanto a entender las doctrinas de Dios y llevarlas a una práctica en su vida cristiana. Por eso son obstáculos a un arrepentimiento verdadero. Si hay un obstáculo a un arrepentimiento verdadero, ¿cómo entonces va a haber una fe salvadora? Mírela realmente ¿a dónde apunta esto, no? Las implicaciones o las consecuencias que vemos. Es necesario que la persona esté consciente de un arrepentimiento bíblico verdadero, genuino. A veces las personas entonces solo reconocen una o dos faltas. También decíamos la semana pasada que el que busca a Dios sigue a veces orgulloso de sus buenos puntos. Quizás el que busca a Dios imagina que Dios estará contento con algún aspecto de su vida o algunas de sus acciones. Si el que busca a Dios todavía está satisfecho consigo mismo en cualquier sentido, realmente no ha entendido y no puede arrepentirse adecuado y sinceramente. Cualquier bondad que se atribuya es una trivialidad en comparación con los inmensos y numerosos pecados que un pecador ha cometido contra Dios. Es muy parecido al anterior, en el sentido de que considera solamente una o dos faltas y que tiene algunas cosas buenas. Pues si yo considero que tengo una o dos faltas, entonces estoy diciendo que tengo puntos buenos. Y si digo esto, no he comprendido entonces la obra y el mérito de Cristo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles? ¿Uno o dos? No, murió por todos nuestros pecados. Esto es hablando de un concepto de pecado demasiado superficial. Pero también decíamos la semana pasada que el pecado se considera una enfermedad. ¿Lo recordamos la semana pasada? Puede ser que el que busca a Dios considere que el pecado lo ve como una enfermedad. Y no solamente la persona, hermanos. A veces iglesias o doctrinas ven al pecado como una enfermedad y no como una ofensa ante Dios. En lugar de reconocer una responsabilidad y culpabilidad personal por el pecado, el enfermo le dice a Dios: oh Dios, libérame de esta enfermedad del pecado que ha arruinado mi vida. Muchos predicadores alientan esta actitud al retratar al pecador como una triste y desdichada víctima de una dolorosa enfermedad. Esta es una imagen falsa del pecado, que es enormemente atractiva para aquellos que no desean sentirse culpables. Piensen en esto, ¿no? Una cosa es estar muerto y otra cosa es estar enfermo. La Biblia nos enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero si vamos a ver el pecado como una enfermedad, lo más lógico es que esa persona entonces debe curarse de esa enfermedad. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia habla de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos ver el pecado como una enfermedad. Ahora entendemos por qué ha proliferado en los círculos cristianos mucho el asunto de la psicología, por ejemplo. La gente que está en pecado, en vez de buscar a Dios, busca un intermediario. Y no precisamente un consejero bíblico, sino alguien que pueda trabajar con la enfermedad del pecado. Es incorrecto entonces, y es un obstáculo para un arrepentimiento verdadero, considerar que el pecado es una enfermedad. El pecado no es una enfermedad. Esta es una imagen falsa del pecado que es enormemente atractiva para aquellos que no desean sentirse culpables. Eso decíamos la semana pasada también. Y el otro punto es que se ponen a veces excusas por el pecado. Algunas personas que buscan a Dios evitan asumir plena responsabilidad de su pecado poniendo excusas. Por ejemplo, aprendieron a robar porque estaban en malas compañías. Mintieron porque no había escapatoria. Golpearon a sus hijos porque ellos fueron criados con dureza y sin amor. Tienen problemas con el alcohol y han caído en carnalidades debido a que vivieron en un ambiente deprimente. Se terminan divorciando porque la culpa es por la incompatibilidad del otro. O mi carácter es así por la presión del trabajo, del hogar y del afán. Cuando acudimos a Dios, debemos dejar cualquier excusa de lado y decir como el salmista: contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, entendemos que no ayuda considerar las excusas del pecado. ¿Por qué eres así? Porque así me criaron. Eso no es una excusa. Realmente debemos decir: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. No debemos nosotros pensar de esta forma, porque esto sería un obstáculo a un concepto claro del arrepentimiento bíblico. Y creo que hasta ahí avanzamos, ¿no? Luego el siguiente punto es que se piensa que el único pecado es el rechazo a Cristo. La persona que busca a Dios está confundida con la idea incorrecta de que el único pecado que realmente importa es el arrepentimiento. Perdón, el único pecado que realmente importa en el arrepentimiento es el de rechazar a Cristo. Algunos predicadores enseñan que debido a que Cristo ya ha perdonado cada pecado que la persona ha cometido, el único pecado por el que una persona puede ser condenada es el de rechazar la expiación de Cristo, es decir, la obra de Cristo en la cruz. Así, la persona que busca a Dios tal vez acuda a Cristo pensando que lo único que tiene que hacer es recibirlo en su corazón y no tenga que arrepentirse de todos sus otros pecados. Vamos a la Biblia y no encontramos eso, porque Romanos 1, por ejemplo, nos da un listómetro de muchos pecados que el hombre fuera de Dios comete. El Señor deja claro que la gente lo rechaza debido a que sus obras son malas, como lo enseña Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Cuál es la condenación? Dice Juan 3, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Usted entiende eso entonces? Muchos piensan incorrectamente que el único pecado que tienen que arrepentirse es el haber rechazado a Cristo. Y si es eso entonces lo que realmente importa, bueno, recibo a Cristo en mi corazón y estoy tranquilo. Es incorrecto y es un obstáculo a un verdadero arrepentimiento bíblico. Porque la Biblia me enseña que la condenación es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Ama más sus malas acciones. Es obvio que si ama más las tinieblas y sus malas acciones, va a rechazar a Cristo. El que viene a Cristo, recibe a Cristo, pero se expone ante la verdad de las Escrituras y llega a entender de que realmente la expiación de Cristo lo que hizo es limpiar nuestros pecados y transgresiones. Ahí vamos entonces dando un bosquejo claro o un concepto claro de lo que es un arrepentimiento bíblico. También no existe a veces arrepentimiento por los pecados que no se ven. El verdadero arrepentimiento incluye una proporción importante de pecado sin identificar. El pecador se siente conscientemente avergonzado por muchos de sus pecados, pero se da cuenta de que hay mucho más de lo cual él no tiene conciencia. El salmista nos ayuda en esto. Dice el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nuestro Dios es santo, y nosotros con temor reverencial le buscamos porque nada impuro puede estar ante su presencia. Dice ahí el capítulo 40 del libro de Job: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te podré responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Debemos entonces entender, hermanos, que hay pecados ocultos que no vemos. No podemos ignorar esto tampoco. La Biblia nos enseña eso y yo creo que en esa parte un arrepentimiento genuino de un corazón sincero: Señor, líbrame hasta de las faltas que a veces me son ocultas. Ocultas no en un sentido de que están escondidas, sino que, por ejemplo, a veces podemos, qué sé yo, responder a alguien sin darnos cuenta que hemos ofendido a esa persona. En ese sentido está oculto para mí. Yo estoy seguro de que no he hecho nada, pero a lo mejor la otra persona se siente ofendida. Por darle un ejemplo, ¿no? Somos duros a veces con nuestras esposas o con nuestros hijos, y eso va quedando ahí en sus corazones, ¿no? Va quedando en sus corazones, de tal manera que, Señor, perdóname, puede ser que no me he dado cuenta y está oculto en mi corazón, no lo considero, y he faltado de esta manera, de esta otra manera y así. Así que ayúdame, Señor, incluso de las faltas que me son ocultas. Esto es por citarle un ejemplo. Un verdadero arrepentimiento entonces considera también que hay a veces faltas o pecados que son ocultos. Es interesante la respuesta de Job, ¿no? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque somos imperfectos, hermanos, somos imperfectos. Esto entonces, con respecto al primer punto, voy a verlo así de una manera rápida, ¿no? Obstáculos de un arrepentimiento bíblico. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo nosotros obstáculos al arrepentimiento y la fe. Entonces, el primer punto que hemos estado revisando en la semana pasada y hoy es, número uno, tener un concepto de pecado demasiado ligero, superficial. Hace falta ahí conocimiento de la palabra, ¿no? A veces se debe a que el conocimiento del arrepentimiento es demasiado general, muy superficial, muy vago. En ocasiones, el que busca a Dios solamente ve las acciones externas y no los pecados internos de su corazón, como la codicia, el orgullo. No ve eso, solo ve las acciones externas. También, el pecador solamente reconoce a veces una o dos faltas. Y si reconoce solamente uno o dos pecados, es porque él considera que todavía tiene algunos puntos buenos y a favor. Eso es un obstáculo a un arrepentimiento verdadero. Decíamos también que muchos consideran que el pecado es una enfermedad. Y hay un gran problema porque la Biblia no lo presenta como una enfermedad, sino como una muerte espiritual. Están muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. En ocasiones se exponen excusas por el pecado. El pecador se excusa por su pecado. Ah, es que yo soy así porque así me enseñaron. Yo soy así porque cometo este pecado porque el lugar donde crecí es un lugar realmente donde no me enseñaron valores morales. Eso es una excusa. También se piensa que el único pecado es rechazar la cruz. No es eso. Porque decíamos que si solo se considera rechazar la cruz, bueno, recibo a Cristo y estoy bien. Un momento. Está bien recibir a Cristo, pero debes tener presente que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, a menos que no tengas pecado, entonces la muerte de Cristo en ti sería innecesaria. Y también consideramos que un arrepentimiento bíblico me ayuda a entender que hay pecados ocultos para mí. Vamos con el punto 2. El que busca a Dios no siente vergüenza por su pecado. No lo ve como algo realmente de qué avergonzarse. Se busca un beneficio o beneficios en lugar de un arrepentimiento verdadero, en lugar del perdón. Para que el arrepentimiento sea genuino, el que busca a Dios no debe desear principalmente beneficios y bendiciones. Los beneficios de la salvación deben ser mencionados desde la predicación, pero no ser enfatizados por encima del arrepentimiento verdadero. Ustedes han escuchado, ven a Cristo para que tengas una vida maravillosa. En cierta manera, en Cristo tenemos una vida maravillosa por la obra que Él ha hecho, pero no estamos nosotros hablando únicamente de una vida maravillosa sin considerar que hemos ofendido a Dios en nuestro corazón. ¿Entiende el punto ahí? Enfatizar muchas veces los beneficios de la salvación sobre el arrepentimiento verdadero. Eso trae problemas. Las personas no sienten vergüenza entonces por su pecado. Por ejemplo, Saúl desobedeció la orden de Dios. Se recuerda ahí en el primer libro de Samuel, destruye a los amalecitas, era la orden. Pero Saúl perdonó lo mejor del botín, ¿no? Perdonó los mejores animales, no mató, no le quitó la vida al rey de Amalec. Saúl dice, desobedeció la orden de Dios y le fue quitado su reinado. Y a costa de todo, Saúl quería evitar la humillación pública. Presten atención, hermanos. Es importante lo que estamos diciendo, por favor. A costa de todo, ¿qué quería evitar Saúl? La humillación. Miren ese versículo, es claro. Primer libro de Samuel 15:30. Y Saúl dijo, le dijo a Samuel, ¿no? Yo he pecado. Miren, presten atención a la forma como habla Saúl. Él reconoce, dice, yo he pecado. He pecado porque he desobedecido la orden de Dios. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Usted qué ve en ese arrepentimiento del rey Saúl? Él todavía quería ser honrado. No quería ser expuesto a una vergüenza pública. Si pensamos en una aplicación como lo es la disciplina en la iglesia, usted conoce, hermano, el proceso de corrección de un hermano. Habla con él. Si no te escucha, habla con testigos. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle por alguien que es un gentil, un no creyente. Tenle por un no creyente. Aún en ese último proceso, usted sabe, en ese último paso, el Señor está obrando en ese corazón. Sigue obrando todavía en misericordia. Pero lo que quiero que usted vea, hermanos, es que a veces las personas no pueden soportar la vergüenza. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a otro lugar y empiezan desde cero. Se pone un tropiezo enorme a un arrepentimiento verdadero. Y no solamente de parte de la persona, sino que a veces de quienes los reciben también. Es legítimo que el que busca a Dios desee los beneficios. Está correcto eso. Pero la preocupación por el pecado debe ser lo primordial. No debe ser minimizado el asunto del pecado. Hay beneficios grandes en la obra que Cristo ha hecho por salvarnos. Hermanos, la vida eterna, la paz que sobrepasa todo entendimiento, reconciliados con Dios, herederos juntamente con Cristo, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, dándonos conocimiento, justicia, juicio. Esos son beneficios de la salvación, pero no podemos ponerlos por encima o minimizando que nosotros necesitamos arrepentirnos cada día, hermanos, cada día. Usted todavía es perfecto que ya no comete ningún pecado. El que busca a Dios, entonces, no siente vergüenza, porque erróneamente se enfatiza más los beneficios que precisamente el punto de que el pecado es desobediencia ante Dios. Pero también, el que busca a Dios tiene más miedo del juicio en vez de sentirse avergonzado. Eso es un problema también, a un arrepentimiento verdadero. Puede ser que la persona que busca a Dios tenga miedo de la perdición eterna. ¿Se recuerda cuando Pablo estaba hablando con el gobernador Félix? Él quedó espantado. Cuando Pablo le disertó sobre el dominio propio, el juicio venidero, Pablo, le disertó, le enseñó al gobernador Félix, y él se espantó, dice. El juicio eterno, y se quedó, y esa palabra espantado quiere decir que se horrorizó. Pero ni aun así vino al Señor. Puede ser que la persona que busca a Dios tenga miedo de la perdición, pero no esté realmente avergonzado por su pecado, por lo que su arrepentimiento no es más que un acto de desesperación. Algunos, por ejemplo, se convierten en cristianos solamente de nombre porque vieron la muerte muy de cerca en sus vidas e hicieron una promesa de ir siempre a la iglesia. Y nada más. No hay entonces un arrepentimiento, un entendimiento claro del arrepentimiento bíblico. Hicieron una promesa porque estaban desesperados, porque, y suele pasar, ¿no? Les diagnosticaron un cáncer, una enfermedad terminal. Y buscaron a Dios con todas sus fuerzas y recibieron el milagro de parte de Dios. Y de ahí en adelante van, se reúnen en las iglesias, pero no tienen un correcto entendimiento de arrepentimiento. Porque solamente pusieron nomás todo su corazón en ese acto de haber sido salvados de la muerte. El arrepentimiento es algo más que un deseo bajo de escapar, trivial, no se me refiere, un deseo trivial de escapar de un problema. Es una aceptación afligida y verdadera de nuestra culpa y una dependencia de la gracia de Dios. No es algo a la ligera. Miren que esto a veces es usado en el evangelismo incorrecto. ¿Por qué creen que cuando se hacían estos encuentros, o siendo sinceros, cuando nosotros hacíamos estos encuentros, ¿por qué usamos todos estos recursos de poner esas películas, de poner esas canciones, decimos cortavenas en el Señor, ¿no? Porque son muy, muy, muy sentimentales. ¿Para qué? Para que ese pecador venga a Cristo por todos los medios posibles, pero solamente humanos. Porque vieron algo y eso los llevó en su desesperación, ¿no? Y aparte de eso, todas las cosas que usábamos también, ¿no? Se recuerda esos folletos donde estaban los pecados. Era impactante realmente que esa persona comience a notar sus faltas y luego al día siguiente abría ese folletito y ya no había nada. ¿Usted se recuerda de eso? Yo creo que, hermano, los que venimos de hace tiempo, usábamos todos esos recursos, ¿no? Y se usan esos recursos en las iglesias, lamentablemente. Y uno, el pecador viene y ya no ve nada, ¿no? Como que empujándolo a que esa persona llegue al bautismo. Porque ese es otro error, ¿no? El bautismo era muy representativo para un arrepentimiento verdadero. Entonces, el arrepentimiento es más que algo, más que un deseo trivial de escapar de un problema. Ven a Cristo. Y si vengo a Cristo, ¿mi esposo va a regresar a mi casa? No es el punto ese. ¿Entiende eso? Lamentablemente, si usted le enseña eso, ven a Cristo y Cristo va a restaurar tu matrimonio y tu esposo va a volver. Eso es un problema. Es un problema. El salmista dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿A quién clama el salmista? A Dios. ¿En quién está la dependencia del salmista? En Dios. Pero también, el que busca a Dios no siente mucha vergüenza, porque lo que tiene es una forma de remordimiento pasajero, y eso reemplaza la vergüenza del pecado. El remordimiento y el pesar pueden producir un arrepentimiento falso. Ya lo vimos con Saúl, un arrepentimiento falso, el rey Saúl. En ocasiones el rey Saúl quería matar a David y en varias ocasiones lo quiso matar lanzándole una lanza para clavarlo en la pared. Pero después lo veíamos a Saúl arrepentido y llorando por sus acciones. Yo creo que lo que muchos dirían hoy, hablando de psicología, es bipolar. Y es una enfermedad la bipolaridad, no es así. O Judas es otro ejemplo de alguien que mostró un remordimiento pasajero. Usted lo ve a Judas regresando las monedas, las 30 monedas que recibió en su traición al entregar al Señor Jesús. Y él fue y rechazó las monedas y se las echó a los fariseos, pero no buscó a sus hermanos, no buscó la gracia y el perdón de Dios, sino que fue y se quitó la vida. Lo que Judas mostró fue un remordimiento pasajero. Si sospechamos que alguien se está arrepintiendo solo por un remordimiento egoísta pasajero, deberíamos mencionar que eso es uno de los obstáculos para una conversión genuina. Si este es el caso, la persona debe ser enfocado en la culpabilidad que tiene ante Dios y no tanto en sus problemas. Solo entonces será capaz de arrepentirse. No estoy diciendo que los problemas no sean enfocados, pero que el problema que tiene la persona, inmoralidad, mentira, codicia, avaricia, no es en sí el problema. El hecho es de que está ofendiendo a Dios. La compunción de corazón es una evidencia de arrepentimiento verdadero. Esa palabra compunción lo que quiere decir es aflicción profunda. Cuando alguien se aflige profundamente de corazón. Hechos 2.37 dice, al oír esto, se compungieron, se afligieron profundamente de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Usted recuerda el contexto de la cita? Pedro estaba exhortando por las Escrituras y diciéndole a los judíos que habían asesinado a su Señor y Mesías, mostrando por las Escrituras. Y toda esa gente dijo, ¿qué haremos? Ante tan grande mal que hemos cometido ante Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice Hechos 2.37 que se compungieron de corazón. Eso es aflicción profunda. Bien, entonces, este es el punto 2. El que busca a Dios no siente mucha vergüenza porque está buscando más beneficios que un arrepentimiento verdadero. Porque le tiene más miedo al juicio en vez de sentir vergüenza. Y porque solamente está mostrando una forma de remordimiento pasajero, pero no hay una aflicción interna de su corazón. Vamos con el tercer obstáculo. El arrepentimiento no está centrado en Dios. El arrepentimiento no está centrado en Dios. El que busca a Dios no lamenta haberle ofendido. La gente que está verdaderamente arrepentida ve que Dios los ha creado y les ha dado virtudes, aptitudes, habilidades. Ahí es, virtudes por si acaso. Habilidades que han robado para sí. Ven cuán ofensivos son ante Dios y los crímenes cometidos contra Él. Sienten que Dios tiene un justo argumento en contra de ellos y que debería condenarlos eternamente, pues Él es la parte ofendida e insultada. El verdadero arrepentimiento no es meramente un deseo de estar salvo espiritualmente, es un pesar por haber agraviado y ofendido al Dios Santo de la Biblia. Entonces, esto es claro, hermanos, y hemos hablado anteriormente. ¿El pecador ha ofendido a quién? Es a Dios, al Señor, a Él lo ha ofendido. Dios le ha dado gracia, virtudes, capacidades, muchos talentos, pero el pecador no ve por qué darle gracias a Dios. Es más, él considera que eso es de él. ¿Cuántas personas se levantan cada mañana y no tienen por qué buscar a Dios? No lamentan ellos que le han ofendido. Viven sus vidas. Hacen sus negocios. Tienen sus metas, sus planificaciones, pero ellos no consideran que han ofendido a Dios. Esto es un obstáculo, entonces, cuando el arrepentimiento no está centrado en Dios. También, el que busca a Dios no está lo suficientemente conmovido por los sufrimientos de Cristo. Quizás el que busca a Dios es un tanto egoísta en su arrepentimiento y da por sentado el precio que Cristo pagó por la salvación. La salvación, aunque libre, la salvación gratuita y sencilla para nosotros, fue costosa para el Señor. Hermanos, es difícil expresar esto en un lenguaje puramente humano. El hecho de que Dios nos haya dado a su Hijo único, unigénito, para que venga, tome forma de cuerpo y llegue a la cruz para salvarnos. La persona verdaderamente arrepentida normalmente se conmueve al tomar conciencia de que esta persona es la que causó un castigo y aflicción eternos al Salvador. El arrepentimiento bíblico fluye de una visualización profunda de la obra de la cruz. Y aquí se necesita, hermanos, claro, la instrucción de la palabra. Que la persona pueda ver lo que el Señor hizo en la cruz. Miren que una religión falsa lo que hace es tener sencillamente ídolos, símbolos, estatuas. Pueden, por más que puedan ver a Cristo ahí, puesto en una cruz, con sangre, y llénenlo de toda la sangre que quieran, pero eso no deja de impactar sus corazones. Porque ven a Cristo de una manera religiosa, superficial, como alguien que vino a hacer algo excepcional, pero no lo veo para mi propia vida. No veo realmente que el Hijo de Dios haya venido para salvarme a mí. Que Dios haya enviado a su Hijo y que su sangre se haya derramado para limpiar mis pecados. No ven eso. Se requiere entonces de instrucción bíblica, de enseñanza de la palabra, para que el pecador arrepentido vea su arrepentimiento ¿en dónde? En la cruz. ¿Se recuerdan las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2? Cuando voy a ustedes, dice Pablo, Corintios, no voy con sabiduría de palabras. Mi mensaje y mi predicación es Cristo y la cruz. ¿Para qué? Para que ustedes fundamenten su fe en Cristo y la cruz y no en la elocuencia de los hombres o en la sabiduría humana. También, bueno, dos puntos nomás ahí, ¿no? El arrepentimiento no está centrado en Dios, porque el que busca a Dios no lamenta haberlo ofendido, y porque el que busca a Dios no está suficientemente conmovido por los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y finalmente, el punto 4, hermanos, los deseos rebeldes aún continúan gobernando a la persona. En el punto 4 nosotros vamos a ver que los deseos rebeldes aún continúan gobernando a la persona y esto es un obstáculo a un verdadero arrepentimiento bíblico. El que busca a Dios espera poder mantener ciertos pecados. Puede ser que la persona que está buscando a Dios no tenga una respuesta de Dios porque quiere mantener algunos de sus hábitos pecaminosos o ambiciones egoístas. Puede que haya un anhelo genuino por perdón y purificación, pero se daña esto, todo esto se daña, se desvirtúa a una resistencia a abandonar ciertos aspectos de la antigua vida. Nada neutraliza más una oración de arrepentimiento que un corazón que todavía está dividido. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús les decía a las multitudes, no pueden ustedes servir a dos señores? O aman a Dios o aman a las riquezas, pero no pueden amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. ¿Se recuerda también del famoso Simón el Mago allá en Hechos 8? En la conversión de todas esas personas en Samaria, todavía había él un deseo, todavía quería ser brujo, todavía quería comprar con dinero el don del Espíritu Santo, a pesar de que se había arrepentido. No había un arrepentimiento verdadero, había un obstáculo. Y Pedro le dice, no, arrepiéntete de tu maldad, le dice Pedro a Simón el Mago allá en Hechos 8. O Santiago también lo dice ahí, capítulo 1, versículos 7 y 8. No piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble alma. Es decir, que no se define. ¿Por qué no se define? Porque todavía no quiere dejar ciertas cosas. Alguien que viene a Cristo, pero todavía ama la mundanalidad. Todavía quiere ser reconocido, todavía quiere vivir ciertas cosas de su vida pasada, pero quiere estar también en Cristo. Eso es algo mundano. No podemos amar a dos señores. Amamos a uno y menospreciamos a otro, les decía Jesús. Ama a Dios, pero no puedes amar las cosas del mundo. La sinceridad y franqueza ante Dios son esenciales entonces. Tengamos presente que ante Dios todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Al final es a Él a quien tenemos que dar cuenta. Este es entonces un obstáculo. cuando todavía gobiernan ciertas cosas, ciertos aspectos mundanos en la persona. Eso es un obstáculo a un verdadero arrepentimiento. También, a veces realmente no se desea mucho de una nueva vida en Cristo. La pregunta que hacemos es, ¿realmente desea la persona que busca a Dios una nueva vida? ¿Quiere en verdad una vida espiritual y una nueva naturaleza en el Señor? En el arrepentimiento verdadero, el que busca a Dios se da cuenta de que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante Dios. Y desea enormemente el toque de Dios en su vida cuando todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Esto es claro, hermanos. Pues si la persona todavía arrastra ciertas cosas y ama ciertas cosas, entonces, ¿cuál es el hecho de que quiera una nueva vida en Cristo? Y las personas que, o los que están sobrellevando la obra de evangelización a través del testimonio personal, los predicadores, hermanos, no es una bonita palabra, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora, ¿no? Realmente hay una claridad ahí. ¿Quieres una vida nueva en Cristo? ¿Quieres disfrutar de la vida eterna en el Señor? ¿O todavía amas ciertas cosas del mundo? El evangelismo bíblico puede hacer que la persona que esté evangelizando discierna si hay un arrepentimiento verdadero o no. Y creo que tenemos uno más. He puesto dos veces B, ¿no? Los deseos rebeldes gobiernan a la persona, mantiene ciertos pecados, no desea mucho de la vida nueva. C, no se acepta la completa autoridad y soberanía de Cristo. Y esto habla del señorío. Hemos hablado nosotros de esto. Queremos a Cristo el Salvador, pero no queremos tanto saber de Cristo como Señor de nuestras vidas. Una posibilidad estrechamente relacionada con lo anterior visto es la situación en la cual el que busca a Dios no está listo para rendir su vida al gobierno de Cristo. El arrepentimiento debe poner fin a nuestro estado de rebeldía y comenzar un estado de obediencia. No puede haber un arrepentimiento verdadero si el que busca a Dios no se rinde a la autoridad y a la guía del Señor. Cristo lo dice claramente: si me amas, guardad mis mandamientos. Él también lo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto entonces, hermanos, se convierte en un obstáculo para un verdadero arrepentimiento. Cuando la persona no acepta el señorío de Cristo, mi Señor, mi Rey. ¿Se recuerdan la predicación de la semana pasada? ¿Qué le decía el Señor a las multitudes? ¿Por qué me llaman Señor? Señor, en griego es ¿por qué me llaman Kurios? ¿Por qué me dicen amo, Señor? ¿Y no quieren hacer lo que yo les digo? Finalmente, debemos considerar el ejercicio de la fe. ¿En qué sentido? Debemos recordar que sin un verdadero arrepentimiento no puede haber fe salvadora. Mire eso es muy importante. Si no hay un arrepentimiento bíblico, ¿cómo entonces va a haber una fe salvadora? Piensen esto. Si no hay un arrepentimiento bíblico verdadero, lo que va a haber entonces es una fe puramente nominal. A este tipo de personas con una fe nominal, no se sorprenda si les pueden decir la Biblia de memoria. Tenemos el ejemplo claro de los fariseos, de los rabinos judíos. Pero era solamente un conocimiento intelectual. Arrepentimiento superficial, fe puramente intelectual. Arrepentimiento vano, sin un entendimiento claro, una fe entonces puramente emocional. Pero si entendemos que hay un arrepentimiento bíblico y procuramos, los que evangelizamos, llevar a esa persona a un arrepentimiento bíblico verdadero, entonces estamos hablando de que esas personas tendrán una fe salvadora. Mire la diferencia. Si no hay una necesidad profunda, no puede haber una gran dependencia. Si no hay un anhelo por ser liberado, no puede haber una gran dependencia de Cristo. Si no huimos de la condenación, no podemos lanzarnos a los brazos del Salvador. Tener fe significa que abrazo a Cristo con gran urgencia, como mi total y única esperanza. La fe salvadora dice a Dios que Cristo lo es todo y que el que busca a Dios no tiene ningún mérito. Solo la cruz logra y asegura totalmente la salvación. Usted ha visto algunas escenas, tal vez, un poco dramáticas, ¿no? Una calle como esta se convierte de pronto en un río correntoso que arrastra lodo, piedras y todo. Y la gente es arrastrada, a menos que haya una cuerda de la cual agarrarse con firmeza. Piense en esa cuerda como Cristo y la cruz. Si el pecador no entiende y no se agarra a la cruz de Cristo, todo lo demás será un arrepentimiento superficial y vano. Amén.